Semana.
Bueno, contabilidad. Bueno, esto es más fácil que manos.
Sí.
Es un poquitín general para la gente, pues es un poco áspero el tema, árido, que queráis utilizar, pero bueno, si al final hay que llevar un negocio, una empresa turística es centrada en una empresa, sector, pues hay que entender un poquitín los números y para ello pues tenemos es imprescindible tener mínimos conocimientos contables. El libro está muy bien, ¿eh? Entonces, yo creo que mi objetivo es acabar todos los temas, tenemos 10 sesiones de una hora, ver todo, los conceptos básicos, dejar el último día o los 2 últimos días para hacer algún ejercicio y el último día más. Supongo que esta semana, a finales de semana, colgaré el programa de las sesiones. Bueno, pues tema 1, información financiera y contabilidad. Vamos para allá. A ver. Yo aquí, esto es un resumen de los conceptos importantes del libro. Pero quiere decir que algún párrafo de la esquina cuarta de la página 288 caiga en examen y aquí no esté. Esto también que quede claro, ¿no? Porque claro, en 10 horas tampoco hay mucho. Mucho tiempo, pues sí que es importantísimo al menos intentar que los conceptos os queden claros. Bueno, el tema 1 es un poquitín, pues un típico tema que centra conceptos e introduce conceptos y diferentes cuestiones que luego sirven para básicamente para definir un lenguaje propio y luego pues a partir de ahí empezar a utilizar la herramienta. Entonces, tipos de empresas. Bueno, de entrada hay muchas clasificaciones. Una de las más importantes es el tema de clasificación por tamaño. Hay la clase que sigue una recomendación de la Unión Europea y hablamos de gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa, pues según estos diferentes parámetros. De entrada hay la gran diferencia entre pymes, que sería este grupo de las pequeñas, medianas, y luego la gran empresa. Pensad que, por ejemplo, a nivel contable, las pymes, pueden acogerse a una serie de modelos contables más sencillos. Empresa, pues luego también tenemos clasificaciones de empresas por sector de actividad, según nos define el directorio central de empresas, junto a la INE, pues cuatro empresas. Turismo está aquí, empresas de servicios. Entonces, aquí tenéis un resumen también de tipos de empresa por forma jurídica. Tenemos las empresas individuales, que es lo que vulgarmente se conoce como autónomos. Autónomos es un régimen especial de cotización al sistema de la seguridad social. Pero un autónomo es una empresa individual, pero es una empresa, ¿de acuerdo? Y luego tenemos empresas sociales que pueden ser personalistas de responsabilidad limitada o las normales, las normales son estas, las capitalistas, que la responsabilidad está limitada capital. Estos tres tipos son. Bueno, la contabilidad surge básicamente, y supongo que hoy en día en el periódico está saliendo en las noticias cada día. La contabilidad surge de una necesidad de información, que esta necesidad de información de la actividad de una empresa puede ser tanto interna como externa. El tema de la obligación de la información externa, pues es tanto por cuestiones fiscales como de accionistas, de propiedad, etcétera, o incluso en el tráfico mercantil, los proveedores. Si tú quieres saber el riesgo de una empresa, pues hay una cosa que está muy bien, que es un informe comercial, que por 20 o 40 euros, pues tienes cómo está esa empresa. Te vas a jugar un contrato a cobrar a 60 días de 20.000 euros, pues no sé, si os queréis ahorrar 40 euros, pues claro, sí. ¿Vale? Mucha gente opta por la opción del ahorro, ¿eh? Bueno. Entonces, pues esto supongo que sabéis qué está pasando, ¿no? ¿En qué caso se está aplicando esto? Bueno. ¿No? Pues cara de que sí. Bueno. Formación externa. Sale casi cada día en el teléfono. Más concreto. ¿Bien?
Gobierno.
Está saliendo casi cada día. Va por ahí, pero más concreto. Tiene nombre propio. No. ¿Qué, nada?
Los impuestos.
Estamos hablando de información exterior. Es obligado a facilitar información exterior. ¿Juan? ¿Quién ha dicho algo? La fianza de 800 millones de euros a la cúpula directiva de Bankia porque no informó, porque no reflejaba la información fiel del patrimonio en la salida a bolsa de Bankia. ¿Eh? Sí, tampoco estamos hablando de cosas que le afectan a un señor calvo con gafas y ahí haciendo cuentas. Es bastante relevante todo esto. Bien, entonces la herramienta tanto para proporcionar información interna o externa de la marcha de una empresa, pues es la contabilidad. Hay de muchos tipos, contabilidad de costos, contabilidad financiera, y ahora la seguimos viendo. Pero también las empresas que quieren ser más así, pues aparecen conceptos de información adicional como los informes anuales de responsabilidad social, contabilidad general, responsabilidad social. Que todo esto es muy bonito, pero si en la web no tienen las cuentas anuales, pues el de responsabilidad social siempre es un adorno muy bonito. Pero si una empresa no tiene las cuentas anuales, que esto es lo más fácil en su web, pues luego lo otro para mí no es relevante. ¿No? Bien, continuemos. Contabilidad, concepto y clasificación. La contabilidad es el proceso que recoge y selecciona información económico-financiera relevante, la interpreta, cuantifica y registra, mostrando como producto final unos informes que sirven en la toma de decisiones. Entonces, hablaremos según la unidad económica de contabilidad familiar, empresarial, del Estado y contabilidad nacional. Contabilidad nacional es lo que se refiere cuando oigáis el tema PIB. Cuentas de cómo funciona la economía de un país. Entonces, el objetivo de la contabilidad empresarial en cuanto a la contabilidad financiera o externa, que es de lo que hablaremos hoy, bueno, y en todo el curso, está destinada a dar respuesta a las necesidades de los usuarios externos a la empresa, a los que no llevan la gestión de la unidad. Por lo tanto, por ejemplo, a los propietarios, si es que los propietarios son accionistas, entonces puede haber un equipo directivo, pero los propietarios son los trabajadores, prestamistas, proveedores, clientes de la pública y público en general. ¿Por qué? Por ejemplo, para liquidar impuestos, pues tienes que llevar la contabilidad. Llevar la contabilidad es obligatorio. Es un código mercantil en España. Excepto en unos casos muy, muy específicos. Y luego tendremos usuarios internos que también pueden requerir de contabilidad, pero entonces, sobre todo, si es uso interno, será más bien una contabilidad de costes o de gasto, no la contabilidad financiera, que es la que veremos ahora.
¿Perdón? ¿Esos sí. casos especiales?
¿Perdón?
¿El? ¿Los casos especiales que son esenciales?
Pues, por ejemplo, un empresario individual que no alcanza una determinada cifra de negocios, pues está obligado a llevar la contabilidad según el plan. No obsta que, de cara a Hacienda y para liquidar el IRPF, pues tendrá que utilizar algún tipo de estimación de sus rendimientos. Por lo tanto, sí que llevará o una mini contabilidad, que es obligatoriedad de llevar tres libros de registro.
¿Qué
es el de compras, el de ventas, o sea, de facturación, y el de inversiones. Excepto que hay otro caso muy especial, que es lo que vulgarmente se llama ir a módulos, que entonces eso es estimación objetiva y no es estimación directa, sea certificada o diario. Pero esto es sobre todo para empresas pequeñas. A la que, por ejemplo, una empresa que es una sociedad, una SLSA, sociedad de una empresa, ya está obligada a dar. Bien, contabilidad, ¿qué? ¿Para qué da la contabilidad? Pues esto, información económica y financiera, y que debe ser relevante y fiable. No como, insisto, donde está saliendo, ¿no? En un caso concreto, no quiere decir que la mayoría de las empresas no lo lleven bien. Entonces, relevante quiere decir que sea completa la información, que sea clara, que sea comparable, que prevalga el fondo sobre la forma y luego que sea fiable, que quiere decir que sea información imparcial y objetiva, verificable y fiable. Luego veremos esto, estos principios, estos conceptos, se plasman en los principios contables que luego veremos. Bueno, finalmente, etapas de la actividad contable. Bueno, pues habrán básicamente tres, que son elaboración de la información, verificación de la información y análisis e interpretación de la información. Y esto se corresponde con grandes módulos de lo que es la saber contable. Elaboración de la información será lo que haremos en este curso, básicamente dirigido a la confección de los resultados contables. Verificación de la información sería auditoría. Los procesos de auditoría lo que hacen es verificar la información. Luego, finalmente, análisis e interpretación de la información, pues es el caso de análisis de estados financieros, análisis de balances, que esto ya supongo que debéis tener alguna asignatura que os dé alguna pincelada mínima de análisis de balances. Que lo que os sirve para decir esta empresa está bien o está mal. Para que os suene un poco, pues en los famosos ratios, ¿eh? De memorizarlo sino saber de qué va. Bueno, ya nos hemos puesto en tema, por lo tanto vamos a por el segundo tema que ya entramos más en materia. Bueno, aquí ya entramos en jerga contable. Por lo tanto, patrimonio, inventario, masas patrimoniales, al activo pasivo neto y aproximación a gastos e ingresos. A ver, insisto, la contabilidad hay que tomarla un poco como un programa de ordenador. Está todo pautado. Lo único que sí que os aconsejo para aprobar la asignatura, sobre todo que hagáis ejercicios que tengáis una cierta seguridad. Pero complicación conceptual y pautado. Entonces, patrimonio de la empresa. ¿Qué es el patrimonio de la empresa? Pues bueno, pues comprende un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Todo ello conforma el patrimonio. ¿De acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, bienes, pues entidades ordinarias, derechos, pues cuentas por cobrar de la empresa. Tú vas a vender un paquete turístico y lo cobras al cabo de 60 días, porque te lo ha comprado un mayorista. Pues eso, no sé, tú tendrás el derecho, pero no has cobrado aún. Obligaciones, pues cuando tú, por ejemplo, haces un contrato de préstamo con una entidad financiera, pues automáticamente generas obligaciones. Con lo cual, al final, esto es el patrimonio de la empresa, que es igual a lo que tiene menos. Con lo cual tendremos componentes positivos que incrementan el valor del patrimonio, que básicamente van a ser bienes y derechos, y componentes negativos del patrimonio, que son los que disminuyen el valor del patrimonio, por lo tanto las obligaciones. Ejemplo de esto.
Es una pareja que se separa.
Tienen una hipoteca, bueno, el piso vale 200.000 euros, se separan, se queda la casa a la mujer, automáticamente él representa, aunque se lo deje por un euro, que el otro, pues por ahí tenía 100.000 euros, que se separa. Pero no tiene esos 100.000 euros, porque además hay una hipoteca, lo que tendrá que liquidar con Hacienda serán los 200.000 euros que vale el piso, que les ha costado, menos lo que hayan, menos lo que deban aún al banco. Esto sería lo que tiene, menos lo que debe. Porque si has comprado algo a crédito, lo tienes, pero como una parte la debes, pues no puedes decir que todo es. Una cosa importante, la contabilidad siempre al final es concepto, cosa, por ejemplo, pues esto que me debe es pagar dentro de 60 días 6.000 euros. Pero eso, 6.000 euros, siempre es concepto y al lado unidad monetaria, o sea, la valoración de ese bien, de ese derecho o de esa obligación. Otro elemento importante en contabilidad es que siempre tiene que haber una fecha. O sea, ¿en qué momento? Pues, o adquirimos ese bien, o se genera ese derecho, o firmamos el contrato a una fecha concreta. Con lo cual, siempre que haya un ejercicio contable, se dirá, por ejemplo, la empresa, el nombre de la empresa, una fecha, que tenía en esa fecha, y luego pues calcular el patrimonio. Nos situamos el 31 de enero, o sea, a final de mes, pues también pues pasan cosas, pero fijaros que siempre es a una fecha concreta. Tenemos aquí fecha, derecho, cosas, bienes, derechos u obligaciones, y luego su valoración de cada uno de los elementos. Expresado en unidades. Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. El hostal, a 1 de enero, tiene terrenos por valor de 3.000, edificios por valor de 5.000, dinero en bancos 1.000, ordenadores e impresoras 500, cuentas por cobrar 1.500, cuentas por pagar 2.000, préstamo banco 500, calcular patrimonio. ¿Vale? Pues nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, cuando nos piden patrimonio neto, lo primero que hay que hacer es clasificar cada una de las cosas. Entonces, terreno, ¿qué es? ¿Bien, derecho o obligación? ¿El?
Bien.
¿Edificio qué es? ¿Dinero en bancos? Bueno, pero es en principio es bien. Ya estoy de acuerdo contigo, pero como su liquidez es inmediata, tú te vas a la ventanilla y puedes sacar el dinero. Se supone que, ¿vale? O contra el saldo este, tú por internet también puedes hacer. Lo usas. O sea, yo, si es liquidez inmediata, se puede considerar un. Ya sé que según qué bancos y gestores, pues bueno. Pero bueno. ¿Vale? Entonces, ordenadores e impresoras, que sería. Bien. Cuentas por cobrar. Cuentas por pagar, proveedores. Préstamo del banco.
Obligación.
Vale. Pues por lo tanto, el patrimonio neto, o sea, lo que tiene que. Todo lo que
tercera opción es el derecho, ¿no? Por lo tanto, será mil más
edificios 5.000
más dinero 1.000
más ordenadores 500
más
clientes 500.
Entonces es lo que tiene.
Y lo que debe, pues es 2.500, ¿no?
Debe 2.000.
Por tanto, el patrimonio neto, que es lo que nos pide, ordenado, como hemos hecho, pues el patrimonio neto es
total bienes y derechos, 11.000. Menos 500, porque 500
es el patrimonio neto,
cuidado, a uno de los 2013.
Pero, una cosa, sí. Realmente los derechos no los dispone al momento hasta que no se los pagan.
Sí, pero tú tienes ese derecho, tú tienes esa expectativa, a menos que te escape, de cobrar.
Pero me refiero, a fecha 1-1... No lo tengo, porque si le tengo que cobrar a 60 días...
No, pero tú tienes ese derecho.
El derecho, sí.
Incluso hay veces que, por ejemplo, imagínate que es una factura que has hecho, pues, yo que sé, a Telefónica. Pues esa factura, el banco te permite hacer lo que se llama factoring y anticipar ese dinero, cobrarlo antes. ¿Él?
Nosotros le damos al banco la factura y el banco nos da el dinero a cambio.
¿Te da el dinero a cambio de una comisión?
Cobra los intereses por el
banco. No, te cobra una comisión, los intereses. Porque no es una.
Te adelanta el dinero. Si lo necesitas ya, pues cobras un poquito menos.
Hecho. Entonces, teníamos a 31 de enero. En el mes de enero han pasado algunas cosas, como es que cobran 500 de los clientes y uno de los propietarios retira parte de su aportación 750. Con lo cual, si ha cobrado los clientes, ¿qué pasará?
Que eso pasa a ser un bien.
O sea que los derechos disminuyen de 500, ¿no?
Sí, pasa a ser un bien.
Pero aumenta. Esto no nos afecta a la patria. Ahora, si uno de los propietarios retira parte de su aportación, o sea, va al banco y los que puede sacar la pasta, pues el dinero del banco sí que disminuirá. Con lo cual tendremos patrimonio neto menos 750 de lo que teníamos al principio. O sea, de 1.850 nos quedaremos en 7.750. Este es siempre el mecanismo. Concepto de inventario. Bueno, concepto de inventario es el recuento físico, siempre va muy asociado a sería el resumen de decir, bueno, yo cómo estoy, qué patrimonio tengo. Eso es hacer inventario de los bienes, derechos y obligaciones. En contabilidad, en general, es inventario. Una cosa es el inventario físico de, sobre todo, los bienes. Pero en general, cualquier cosa, bien, derecho u obligación, al lado siempre hay un documento. O la factura de compra, o la factura de venta, o el
ingreso en el registro de propiedad, etc.
O sea, siempre la contabilidad se basa contra un documento. Y ese inventario lo que quiere decir es que se recuenta y además se valora en unidades monetarias. Entonces, aquí tenemos ya tipos de nombres ya más contables, ¿no? Derechos, pues básicamente tendremos tres grandes grupos de derechos. Clientes, que es lo que nos deben los clientes por el tráfico normal de la empresa. Créditos a corto plazo, nosotros podemos también conceder créditos a corto plazo. O créditos a largo plazo, también podemos nosotros dar créditos. ¿Por qué no? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de... bueno, este es un derecho. Proveedores. Proveedores, pues tenemos... de lo que es el tráfico normal, deudas a corto plazo. Fijaros que siempre se está distinguiendo. Clientes y proveedores es el grupo normal de la empresa. Cuando es, pues, una empresa de un amigo que resulta que, oye, déjame que no llego, sería un crédito a corto plazo, no sería un crédito a corto plazo. Se notaría en otra cosa. Porque estamos distinguiendo el efecto del tráfico normal con respecto a otro tráfico, que puede darse, ¿de acuerdo? Pero igual aquí, si la empresa yo pido dinero prestado, pues yo lo anotaré. Fijaros otra distinción. Una es flujo normal o flujo no comercial de la empresa. La otra distinción es corto plazo y largo plazo. Corto plazo son siempre operaciones a menos de un año y largo plazo a más. La otra distinción. Bien, masas patrimoniales, situación fundamental del patrimonio. Bueno, pues esto se corresponde, dicho en, porque supongo que a todos os sonará, que el activo igual a pasivo, que cuadra el balance, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no es más que lo siguiente. El activo lo que nos representa es lo que tengo. Y esto de aquí, si tengo 100.000, la estructura económica, la del inventario, o sea, qué recursos tengo. Esto de aquí es lo que nos dice de dónde he sacado estos. O sea, tengo 100.000 puestos aquí y los he sacado, pues, parte del capital social, patrimonio neto, o de resultados de anteriores ejercicios y de pasivo. De prestación del banco, de proveedores, pues, que pago a un mes, etcétera, etcétera. Pero de entrada es, ¿en dónde en qué tengo puesto el dinero y de dónde lo he sacado? El concepto es este. Antes, si alguien iba a escribir contabilidad hace unos años, siempre se decía activo igual a pasivo. Con el nuevo plan general contable desde 2007, esto ya no es pasivo, sino que pasivo es exclusivamente deudas o aportaciones de terceros. Y el patrimonio neto, pues, se distingue. Ya no es como la parte del pasivo, sino que es el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación fundamental del patrimonio, pues, es esa, que la parte izquierda es igual a la parte que tiene más historia. Bien, activo. Ya hemos dicho, es el conjunto de bienes y derechos que tienen origen en transacciones pasadas. Entonces, ¿cuándo consideraremos activo? Pues un bien o derecho del que esperamos algún beneficio económico futuro por su uso, intercambio o utilización como medio de pago. Por lo tanto, quiere decir que si yo tengo un bien que se me queda obsoleto, aunque me costase 100.000 euros, pues no vale nada. Por ejemplo, esto es un caso que yo viví hace años. Se unen la división de informática de Siemens con una empresa en los años 80 que se llamaba Newstone. se valoró. Hubo una operación y se pagó mucho dinero. Bueno, pues resulta que el 30% del stock de Nixdorf eran ordenadores obsoletos que ya no se podían vender. Por mucho que, en su momento, pues eso valiese 30.000.
Pero 30.000 de hace 2 años, tú ahora no vendes un ordenador.
De hace 2 años. O sea, había quedado obsoleto. Por lo tanto, ya no es un activo, habría que corregir el valor. Entonces, distinguimos dos tipos de activos. El activo corriente y el no corriente. Esto va muy ligado también a lo que es el concepto de corto y largo plazo. En general, el criterio, ¿cuál es? ¿Activo no corriente? Pues el que no corre. No corriente, pues se mueve. Activo no corriente, en general, aquellos bienes o derechos que duran más de un año. Activo corriente, pues las cosas que duran menos de un año. Típicamente las tres grandes partidas o componentes del activo corriente, anteriormente se llamaba la circulante. Aquí en España ha habido, hasta el 2007 se llamaba activo fijo y circulante. Ahora se llama no corriente y corriente. Para que si alguien ha contabilidad o algo, pues que os suele, ¿no? Entonces, en general, las partidas de activo corriente serán clientes, otras deudas a corto plazo, el stock y lo que es la caja, bueno, la tesorería. Estas son las tres grandes. Esta es la definición del Código de Comercio que. Bien, activo, concepto y clasificación. Esto en general sería el ciclo normal de explotación. El suministrador, almacenamos, vendemos, si no cobramos al contado, pues luego hay un cobro y un entrada de dinero que nos sirve para realimentar el círculo de actividad de la. Entonces, en general, pues aquí ya es activo corriente o circulante, efectivo medio líquido equivalente. O activo que se espera convertir en dinero a corto plazo, por su compra o por su venta. Insisto, esto es muy importante porque compramos a mercancías por 2.000. Pues, si nos quedan obsoletas, porque ahora el S4 ya ha quedado anticuado y son 100, aunque nos costase el S4 200, pues es esto. Este es el concepto importante. ¿Por qué? Porque ya no lo podré vender por 200 por menos de lo que me costó. Esto ya no cuesta. Entonces, el activo no corriente o fijo normalmente son activos ligados a la empresa a largo plazo. Se distinguen estas grandes partidas, que sería el inmovilizado material, bienes tangibles, desde mobiliario, maquinaria, instalaciones, las propias construcciones. Luego tenemos el inmovilizado intangible, pues como es software, marcas, patentes, o el tema de una franquicia, bueno, pues te cobra un royalty, bueno, pues porque ahí hay tú pagas una cantidad inicial, pues esto sería un inmovilizado intangible. Inmovilizado financiero, inversiones monetarias de la empresa a largo plazo. Y luego se distingue esto de inversiones inmobiliarias, que son inmuebles de la empresa para obtener rentas o plusvalías, que no conformaría parte del inmovilizado material en cuanto a edificio destinado a producción. Imaginemos una empresa que en un momento dado pues tenía dinero y compró un par de pisos y cobra una inversión inmobiliaria. La planta, el edificio de la planta en donde se realiza la actividad, o el hotel. Hemos visto la parte izquierda, en dónde podemos tener puesto el dinero, de dónde lo sacamos. Pasivos son fondos de la empresa aportados por terceros, por lo tanto va a ser una deuda, una obligación. Entonces, clases de pasivos, igual que negativo, tenemos corriente y no corriente. según sea el vencimiento de la deuda. Cualquier deuda más de un año, eso es a la pasivo no corriente. Cualquier deuda a menos de un año es pasivo corriente. Por ejemplo, los proveedores formarán parte del pasivo corriente o circulante. Entonces, el patrimonio neto, en general, siempre se... Bueno, la propiedad te tiene que cuadrar, evidentemente, pero será la diferencia entre el activo menos el pasivo. Lo que tengo más lo que me deben menos lo que debo yo es lo que me queda, pues eso, en neto. Entonces, cada una de las grandes partes, tanto del activo como del pasivo neto, se conocen como masas patrimoniales. Entonces, tenemos un resumen de lo que hemos estado viendo. Activo no corriente, activo corriente, activo neto, activo corriente, pasivo. Esto es un resumen de la ecuación, bueno, depende de dónde le des las vueltas, pues ahora la descomposición del neto, pues siempre va a ser aportaciones de los propietarios más menos el resultado del neto. Sí, entrando en detalle. Entonces, en Ostala que teníamos antes, desde marzo, hace dos operaciones. Por el servicio de habitaciones cobra 600 euros y por consumo telefónico paga 120, como queda el patrimonio de la empresa. Ha cobrado 600 y ha pagado 120. Porque fijaros que aquí lo que nos dicen es que cobre y que paga, por lo tanto, por aquí no es ni clientes ni nada y aquí tampoco es ninguna deuda, ¿eh? Por lo tanto, todo ello va directamente a bancos. Bueno, pues nos queda la diferencia. 8.230. Y entonces, el balance de situación, o sea, fijaros aquí, tenemos esto, pero puesto en forma de lista. ¿No? Esto mismo, el patrimonio neto, pero puesto en forma de balance, en forma de masas patrimoniales, pues es lo que viene a continuación en el próximo esquema. Activo, los terrenos que no se han dado nada, edificios, operadores, impresores que no nos han dicho nada, cuentas a cobrar, es cero porque habíamos cobrado, al final de enero, dinero en bancos, pues al final lo que queda ahí, de saldo. Total activo, 10.730. Entonces, daros 2.500, esto es lo que yo tengo, ¿vale? Más el resultado del ejercicio, que era ese cobro,
okay.
Pues ese pago, esto era 480, porque en el anterior ejemplo, voy un poquitín para atrás, ¿eh? Fijaros aquí, voy a leerlo. ¿No? Fijaros, aquí nos dice lo siguiente: a 31 de enero de 2013 cobra 1.500 de los clientes. Y uno de los propietarios retira parte de su aportación. Ninguna de estas operaciones afecta al resultado. Esto simplemente, cobrar 1.500 de los clientes es un intercambio entre dos cuentas de activo.
Pero la otra sí que quedaría.
Pero no es un resultado. Saca dinero, o sea, te va a disminuir el patrimonio neto. Pero no el resultado, sino capital social, las aportaciones de los socios. Pero fijaros que aquí no hay nada de resultado. El único resultado de lo Lo que hemos visto hasta ahora es justo al final. Cuando nos dicen que cobra y que paga. Pues cuando cobra y paga, por tráfico normal, entonces el saldo neto, que es 600 menos 120, 480, sí que esto sería para parar al resultado del ejercicio.
Capital se supone que era superior y entonces
450 queda esa cantidad. Además, fijaros que aquí el tableto
es lo que vamos calculando.
Lo vamos recalculando en cada momento. Al final de
enero se nos había quedado el tableto en 7.750.
¿No?
¿El perdón?
Ese resultado es antes de pagar impuestos.
Sí. Aún hemos llegado. En principio estamos haciendo contabilidad financiera, no estamos haciendo fiscalidad. Bueno, pues ¿alguna cuestión, alguna pregunta? No tiene millas, ¿eh? Pues tenemos millas. Y luego nos quedará más espacio, más tiempo para poder hacer más. Claro que estamos haciendo un recorrido ya un poquitín acelerado, ¿eh? Ya hemos visto por primera vez un balance, cómo se conforma. Si tenéis alguna duda de concepto, preguntar, ¿eh? Esto es lo básico, esto es la base. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Sí, por favor. Sí, 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 sí. El concepto, o sea, presentar un balance, qué pinta tiene, qué forma. ¿Cuáles son los elementos? Cualquier duda, preguntar, por favor. Entonces, vamos a ver el tema de los hechos contables, o sea, cómo se registra esto, la cobra del cliente. Bueno, pues eso, cómo, cuál es el método para registrarlo. Y las cuentas, aquí en España se utiliza el método de la partida doble. Y tenemos un caso práctico completo. O sea, que ya entramos en cómo esto, cómo se va haciendo el curso. Hasta ahora hemos presentado la foto esa que vamos comparando para ir haciendo el puzzle y ahora vamos a ver a coger las piezas del puzzle. Entonces, hecho contable, pues es una contabilidad que afecta de forma significativa al patrimonio de la empresa, sea cuantitativamente o cualitativamente. Todo hecho contable debe ser registrado por la contabilidad al alterar el patrimonio de la empresa. Y esto va a incidir en la ecuación fundamental del patrimonio. Entonces, ejemplos de hechos contables: la constitución de la empresa, que es lo que da paso a originarse el patrimonio neto inicial. Por ejemplo, vosotros habréis oído de que para montar una SL el capital social mínimo son 3.000 euros, ¿no? Entonces, eso quiere decir, como mínimo, patrimonio neto igual a 3.000 euros, ¿no? No quiere decir que se queden en una caja fuerte. Pues esto va, estos 3.000 euros pues van a servir para la maquinaria BIM y para pagar y gastos de constitución. Por ejemplo, para pagar al notario, para pagar al registro, etcétera, etcétera. Pues eso. Pero no quiere decir que sean.
No quiere decir que esté en el banco.
¿Eh?
No quiere decir que esos 3.000 estén en el banco para sacarlo.
Pues para que tú, para constituir una SL y un notario, para darte y poder legalizar el acta de constitución de de la empresa, que lleves un extracto a nombre de la empresa, conforme se han ingresado los tres primeros. Y hay un saldo de tres primeros. Entonces, si posteriormente se pide, pues bueno, aquí ya empezaremos a tener registros contables. Entonces, en el sistema contable español,
el registro de los servicios contables es el plan de
y esto es fantástico, porque hay un libro, hay un Real Decreto que nos dice esto que se pone aquí se apunta también acá. O sea, no, en este sentido sí que es bastante fácil. Lo complicado es interpretar los números y no hacer líos, no hacer errores. Entonces, cuenta, concepto y terminología. Bueno, pues una cuenta es una cosa que tiene forma de T, que hay una parte de la cuenta que es el debe y otra parte que es el haber. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Qué es el debe? ¿Alguien tiene alguna
idea? ¿Gasto?
¿Bien?
Gasto. Pero. Bueno.
O demasiado concreto o específico. Los gastos van al debe. Depende. Primero, estamos hablando de partida doble. Por lo tanto, los gastos no irán al debe. Habrá un doble movimiento.
Se sacará de un sitio para justificar que lo has gastado en una persona.
Correcto. Pero, ¿qué es el debe?
¿Y para qué lo uso?
El debe es
la justificación.
No. Y ahora me diréis, este es, se ha vuelto loco. El debe es lo que va a la izquierda.
Y el haber es lo que va a la derecha.
Sí. Y leed el libro que también. Podrías decir, no, lo que hace disminuir en. No. Debe lo que se pone a la izquierda, lo que se nota a la izquierda de una. Y el haber, pues lo que se pone a la derecha. Punto. No os liéis. Y esto, y que hay que cargar, que es la operación cuando anotamos en el debe. O que hay que abonar, que es la operación que anotamos en el haber de una cuenta. Esto nos lo dice el plan general contable. ¿Vale? No hay que preocuparse. Es el debe o es el haber. De alguna manera, un mecanismo, evidentemente, para que todo cuadre, pero el debe es lo que se pone a la izquierda. El haber lo que va a la derecha. Evidentemente la diferencia entre el haber nos va a dar un saldo. ¿Vale? Bien. Terminología, abrir una cuenta, pues eso es abrirla, darla de alta. Pues la cuenta de la caixa. Pues la caixa y el número de cuenta y el bar, pues es el APA. ¿Vale? Esos 25 dígitos creo que tiene, o 30. ¿Vale? Entonces, cargar una cuenta es anotar al debe, o sea a la izquierda. Abonar una cuenta, anotar en el haber de la cuenta.
Pero entonces no es correcto, o sea, sería correcto decir que el debe son los cargos y el haber son los abonos.
Sí, pero es que no son los abonos, sino que es
donde
el haber es en donde se abona.
Vale, no es el abono.
El abono, si no, se puede confundir con un abono de que un proveedor y todo el lío.
Vale.
Hay que poner un poco el chip alemán, ¿no?
Pam, pam, un cuadrado.
Ahora avanzaremos. Ya hemos dicho que la cuenta de bancos, pues la ponemos, ¿no? Ponemos la caixa, el número de cuenta, cargar la cuenta, pues es hacer una anotación en el debe. En general, como es aquí ya adelanto hechos, cuando se hace un ingreso en un banco, se comentará el saldo de la cuenta corriente, se carga, se anota en el debe. cuando se paga algo de la cuenta corriente, se anula, se abona. Entonces, los tres movimientos más. Entonces, también vamos a distinguir la suma deudora y la suma acreedora. La suma deudora es la suma total de las obligaciones en el debe y la acreedora la que la vende la deuda. Esto tiene cierto origen, que lo habéis ido anotando un poco, en que normalmente, pues, cuando cobro para el debe y cuando yo saco dinero, pues, a la vez. Pero bueno, tampoco hay que ir, porque hay excepciones o hay otro, o sea, es mejor que os digo. Cada cuenta, el plan general contable nos dice cómo hay que trabajar con ella. Entonces, saldo de una cuenta va a ser la diferencia entre la suma acreedora, perdón, entre la suma deudora y la suma. Fijaros que no le ponemos signo. Vamos a decir, o saldo de uno, o saldo de
uno. No,
sí.
Si sale un saldo de uno, se supone que tenemos 200 euros.
Sí.
Vale, es que suena un poco contradictorio, ¿no? Porque de uno parece que yo esté debiendo algo.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Por eso.
Pero claro, como a su vez, fíjate. Aumentos en el
por
caso
eso,
de
por
no
eso.
Vemos las normas generales a continuación. Aumentos de cuentas de activo disminuciones de cuentas de activo pero también un gasto va al debe de la cuenta de pérdidas grandes y un ingreso va a la deuda. Mejor ir paso por paso.
Vale.
Porque ya te digo, fíjate que entonces si no, o sea, es incorrecto identificar, debe ya haber con gasto e ingreso en general.
Porque depende del caso.
Depende del tipo de cuenta. Dependerá del tipo de masa patrimonial, activo, pasivo o patrimonio neto a la cual esa cuenta. Entonces, saldar una cuenta, pues es hacer una anotación tal que de saldo cero. Vemos que hay procedimientos contables, especialmente al cierre, en que una serie de cuentas ¿vale? Y cerrar una cuenta es sumar las anotaciones en la que viene la vez para que no se realicen más inscripciones en la cuenta. O sea, fuera, cerrarla.
¿Que no tiene por qué coincidir? ¿O sí?
¿Él? No, fijaros que aquí yo la saldo. O sea, cierre es, aparte de saldarla, que ya no voy a hacer más anotaciones. Bien, tipos de cuentas. Básicamente dos grandes grupos. Cuentas patrimoniales. Balance y luego cuentas diferenciales o de resultados. Estas, las diferenciales o de resultados, pues es gastos van a formar parte de este. Cuentas patrimoniales o de balance, pues van a ser las que forman activo, patrimonio neto. Entonces, esto os lo. Son I 59, pues paramos aquí. ¿Vale? Porque este concepto de partida doble sí que es importante y luego ya con ejemplos se ve. ¿Vale?
Dicho que esto lo podemos bajar, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto yo ya os enviaré un correo electrónico en el foro.
¿Ya se ha aprobado?
No. Lo cuelgo, bueno, en el curso de la semana. También tengo que cerrar, tengo que poner la grabación, que también la tendréis accesible en el grupo de tutoría. Y yo os envío siempre un correo electrónico. Bueno, no, porque me interesa que trabajar los conceptos.
Hombre, para aprobar el examen es importante tener el libro.
Porque la moto va abajo del libro, todo lo que está.
Pero te me creo que.
No, o sea, no deberte el libro, no solo hacerlo con lo que tú lo das.
Sí,
porque
luego hay alumnos que lo que hacen es llevan el libro y están ahí, hacen anotaciones con lápiz en el libro o cosas de estas que pueden ser una alternativa. Porque yo sigo bastante el libro, o sea, el tema uno, pues es el libro.
¿Cuántos temas hay en contabilidad?
¿El?
¿Cuántos temas tiene el libro este?
Creo que son 9 o 10.
Bueno, pues alguna cuestión, pregunta, pues muchísimas gracias.